Mandrake sonando, los terapeutas, el disco de la canción de Jinetes. Y nos acompaña ahora el ingeniero agrónomo Andrés Berterreche, senador del MPP, senador suplente, primer senador suplente del MPP, alterna su banca con el expresidente José Mujica. ¿Cómo anda, Berterreche? Bienvenido.
Buenas tardes. A veces con algún otro también.
¿Con algún otro?
Sí, a veces le hago alguna suplencia a algún otro también, sí, entro alternativamente.
Es como el comodín, Berterreche, en el MPP.
Es algo así, sí, yo hago el chiste de ser, soy el Joker.
O sea que entra por cualquiera de los seis, ¿o no?
Sobre todo por Mujica, y he entrado bastante también por Lucía.
Ahí está. ¿Y cuánto le ha tocado entrar desde esta
legislatura? Muy desparejo, uh-huh. Los primeros 15 días de febrero todos, y después entre 3 y 5 días, marzo y abril. Y este mes, como Mujica viajó y viajó Topolansky también, y me tocó estar en algún proyecto de ley, ser el miembro informante, y eso, he estado un poquito más, posiblemente en junio redondeé los 10 días. Pero trabajo en general todos
los días. A la sombra, digamos. Se trabaja a la sombra en la bancada del Senado, del MPP.
Sí, en general trabajo todos los días allí, y estoy un poco a demanda de los titulares del MPP.
Claro, y a ver, Berterreche, su secretario de ganaderías, ministro de ganadería, estuvo al frente de colonización, ingeniero agrónomo, es una persona que obviamente conoce el tema agro, ¿no? Y calculo que entras a las comisiones de ganadería, pero también te tocan otras.
En el Senado, cada senador tiene muchas comisiones, a diferencia de diputados, que generalmente tiene una sola, lo sumo dos. En el Senado, y por las características además de cómo trabajan las comisiones, los senadores del Frente tienen entre 4 y 5 comisiones. En este caso, Mujica tiene 4 comisiones, en las que he entrado casi todas, en alguna he entrado bastante, como es Hacienda y Ganadería, que son dos comisiones en las cuales un poco tengo cierta especialización. He entrado alguna vez a Defensa también, que la Mujica la tiene. En Educación no sé si entré alguna vez, que es la otra que tiene Mujica. Y después también entraba a comisión de Lucía cuando me tocó hacer, que tiene otras totalmente distintas. Yo preferiría tener un trabajo al cual darle seguimiento y enfocarme en ese sentido, pero bueno.
¿Y lo llaman para hacer una changa en la chacra ya que estamos?
No, para tanto no, por suerte no, pero en realidad se trabaja mucho con el resto de los compañeros de la bancada 609, tanto en Senado como en diputados, y bueno, somos un poco ahí la bisagra en las sombras.
Ahí está. Una cortita antes de ir a la tanda, Berterreche. Hoy esa manera de búsqueda saca una suerte de crónica del encuentro que tuvieron varios dirigentes del Partido Nacional a propósito de cómo se van a plantar en estos próximos 5 años como oposición, ¿no? Y lo que planteaba la calle Pou, no sé si fue la calle Pou, pero seguro algún dirigente, que creo que no aparece su nombre, es que como existe una suerte de guerra fría entre el vasquismo y el mujiquismo, eso complica un lugar para la oposición para ubicarse en la cancha, ¿no? Como que se estaría dando la oposición internamente dentro del Frente Amplio. Y que el propio Mujica ocupa el lugar de los blancos en la cancha, y que eso les complica el partido. ¿Lo ve así? ¿Lo ve como que se está dando una interna en el Frente que se puede asimilar a una guerra fría y que deja fuera a la oposición?
A ver, es interesante. En primer lugar, esa visión de guerra fría o de contradicción dialéctica Vázquez-Mujica no es cierta. Es algo que sí lo ha puesto los medios hegemónicos de comunicación, y puedo dar un montón de ejemplos. Viene la tanda ahora y no me quiero extender, pero podemos seguirlo después de la tanda, porque es un tema que sí me interesa. La cantidad de veces que en la prensa, no es que interpreten, no, mienten descaradamente, pero mienten descaradamente, haciendo y generando esa contradicción que en realidad no es tal. Hay visiones diferentes entre los grupos, y aún dentro de los grupos hay visiones diferentes. Ahora, con todo respeto, que la incapacidad de la oposición a establecerse en su plan estratégico se le echen la culpa a contradicción interna del frente, es un poco casi que irónico, ¿no? En realidad la oposición tiene que ubicarse donde se tiene que ubicar y no depende de potenciales problemas o contradicciones que hay, que además mayoritariamente no existen.
Bien, vamos a hablar porque yo tengo la impresión de que algunas contradicciones por lo menos hay.
No, pero es que yo, a ver, yo quiero, porque si no puedo parecer un poco tonto defendiendo cosas que no existen muchas contradicciones y diferencias, pero entre todos los grupos, y no es solamente una visión de polarización Vázquez-Mujica. Es más, muchas veces Mujica es el que permite que las cosas que vienen del Ejecutivo tengan un andamiento. Que la hay, que hay diferencias, y hay muchas diferencias, pero también hay diferencias dentro del MPP, la podemos, y como hay diferencias dentro del herrerismo, de hecho el otro día, la condonación de la deuda a Cuba, el herrerismo la votó dividido, no estoy hablando del Partido Nacional, estoy hablando del herrerismo. El herrerismo y el larrañaguismo votaron divididos cosas, esas cosas pasan. Ahora, no se puede analizar la realidad sobre contradicciones que hay, que son permanentes y que siempre van a haber.
Bien, Bertareche, seguimos hablando sobre este tema después de la tanda,
¿no?
¿Le parece?
Sí.
Ya venimos. Seguimos conversando con el senador del MPP, Andrés Bertareche, senador suplente, que está oscilando entre ocupar el puesto de Mujica cuando se va, de Lucía, que anda siempre en la vuelta de la bancada del MPP, y estábamos hablando de, bueno, decía que en realidad a veces los medios mienten cuando presentan esa dicotomía entre vasquismo y mujiquismo, que en realidad las cosas están mucho más cerca de lo que se supone. Y recordamos lo que se habló el fin de semana, creo, en este encuentro de dirigentes del Partido Nacional, que se planteaba que esta suerte de guerra fría entre vasquismo y mujiquismo no le estaba dejando un lugar a la oposición. Verdad, te decía que en realidad hay como más similitudes que diferencias, que hay diferencias pero que se discuten y está todo bien. Pero capaz que podemos centrarnos en algunas de las diferencias que han quedado, como han tomado estado público. Una de ellas claramente es la vinculada al lugar donde tiene que estar ubicado el Fondes, ¿no? Que fue como se presentó como el gran entuerto entre Vázquez y Mujica. Bueno, si tiene que estar en el Ejecutivo, institucionalizarlo, hay que hacerle cambios, esto se llevó al Parlamento y generó discusiones. Ahí tenemos, digamos, dos visiones diferentes.
Sí, pero para empezar a aclarar, y a mí me tocó estar porque se resolvió hacer dentro de la bancada del Frente Amplio, que los senadores tuviéramos participación, porque esto entró por diputado, tuviéramos participación en estos encuentros entre Poder Ejecutivo y bancada de diputados del Frente Amplio, para ir avanzando. A ver, hay diferencias, y yo insisto, hay diferencias, las tengo en mi casa las diferencias también. las diferencias son parte de lo que uno tiene que resolver dialécticamente a nivel de lo que son los hechos políticos. Ahora, no era un problema, es más, Mujica estaba en España, y es más, Mujica estaba más preocupado antes, cuando empezó esta discusión, en el tema de que los compañeros salieran a hacer campaña electoral, porque estábamos en la campaña de las departamentales, que a discutir el tema del Fondes. Tal vez hay diferencias aún también dentro de visiones dentro del Poder Ejecutivo. No es con los parlamentarios mujiquistas del Parlamento. Y se llegó a determinados acuerdos, hubo una conferencia de prensa, por supuesto, se van acercando posiciones, las cosas se producen por consenso. No hay posiciones monolíticas en el frente, no hay. Y está bueno que además todo esto se haga por una sucesión de aproximaciones que permiten tener una síntesis de un producto. En el caso del Fondes, un producto que a lo mejor no es ni el 100% de lo que querían algunos compañeros, ni el 100% de lo que querían otros compañeros. Pero es una buena síntesis para llevar adelante y para defender lo más importante, que es que haya mecanismo de financiamiento de un tipo de economía diferente al capitalismo más atroz que es con el que convivimos todos los días.
Uh-huh. Otra diferencia posible, justo también... Agassi, en nota con Búsqueda que salió hoy, decía que mientras que el programa del Frente Amplio habla de tender al 6% para la educación en este quinquenio, el MPP quiere llegar al 6%.
O sea, y Tabaré Vázquez también.
Tabaré también, sí. Nosotros vamos a presionar, dice Agassi en la entrevista, para que se llegue al 6%.
Pero el primer mandato claro lo dio el presidente de la República, no lo dio la bancada de senadores de la 609. En una charla que hubo, decía ahí, vamos a atender a, el presidente de la República dijo, vamos a atender y vamos a lograr que el 6% en estos 5 años se logre. A eso voy. Hay visiones que pueden ser de interpretación diferencial. Hay otras que no. En este caso, en el caso específico del 6%, el presidente de la República tiene la visión de que al 6% hay que llegar. Uh-huh. Y fue el presidente de la República por el rumor que se generaba, que dijo el plan integrado de cuidados, la parte 0 a 3 no va a estar integrada al 6% de la educación. No lo dijo el mujiquismo con muchas comillas al principio y al final. Lo dijo el presidente de la República.
Bien, a ver, la exclusión del MPP en el nuevo gobierno de Martínez.
No es exclusión. El intendente electo Daniel Martínez elige su equipo. Es más, yo estuve en el ejecutivo del MPP en el momento en que se analizaba el tema y no hubo una propuesta, fue una propuesta a solicitud del equipo Martínez que mandáramos gente con posibilidades y se mandó a solicitud del intendente. Pero el intendente es el que define y no se excluyó, sino que él eligió. En la prensa, malestar. No hubo ningún malestar. En todo caso, lo que se planteó ahí es, él es el intendente y él elige su equipo. Si hubiera ganado Lucía, hubiera elegido su equipo. A lo mejor le hubiera dado más, por las características de cada uno, le hubiera dado más participación a diferentes sectores y eso. Pero no hubo en ningún momento una visión de que de eso, de exclusión. Cuando además hay compañeros que se van a integrar al trabajo.
¿Al MPP le gustaría tener participación directa en el gabinete?
No es un tema, digo, no es que no quiera, pero no es un tema que le preocupe. Es decir, nos preocupa mucho más que haya un buen gobierno municipal y un buen gobierno departamental. Y a mí particularmente me preocupa más que no nos pase lo que nos pasó en Artigas, que por problemas ahí sí, políticos internos, no supimos apoyar una muy buena gestión de un compañero que se quedó a cargo, que no nos pase esto en otras intendencias. Eso me preocupa mucho más que tener o no tener un compañero del MPP, que en definitiva muchas veces terminan siendo como los vietnamitas encima del árbol, ¿no? Absolutamente aliado de la organización. Lo más importante es que el gobierno departamental, y en Montevideo en particular, sea bueno.
Ahí está. En los pocos minutos que nos quedan, Bartareche, le voy a sacar otro tema que capaz que no tiene que ver con la coyuntura actual, pero es de los temas que maneja, vinculados al agro. Hace ya unos meses salió una nota en el semanario Brecha sobre la insistencia de Tabaré Aguerre, el ministro de Ganadería, de discutir la habilitación a grandes productores para que puedan vender agua para riego, ¿no? Y es más, dice que en parte se quedó y aceptó un 5 años más para dar batalla por este tema particular, ¿no? Es un tema que en realidad hoy día está parcialmente institucionalizado a través de las sociedades agrarias de riego, que son las SAR, que tengo entendido que fueron creadas en el 97, que le permite a los productores que se asocien para distribuirse agua con el fin de usarlo para riego, o sea, de construir represas, conducir el líquido del agua hasta los cultivos o almacenarla en embalses, pero sin embargo, algunos proyectos asociativos se conformaron desde entonces, ¿no? Por trabas varias. Y ahora parece que hay un plan para efectivizar esto y que los productores puedan, que generar una figura que en realidad no existe hasta ahora, que es el de... No tengo acá el nombre exacto, ¿no? Pero es el que le va a vender, en definitiva, el agua para arriba a los otros productores.
A ver, en primer lugar, el ministro Tabaré Aguerre tenía como uno de los principales mandatos por el presidente anterior el tema del agua y del riego. Por distintos motivos no se pudo concretar un proyecto concreto, pero se fue avanzando muchísimo en eso. Y en muchas cosas se hicieron avances bien importantes. Se llegó a un proyecto de ley que al final no terminó entrando en la legislatura pasada. Y por lo tanto, cayó. Posiblemente con las correcciones que hagan falta, se presentará en esta legislatura. No sé si en este año o el año que viene. Hay que pensar que este año se priorizan todos aquellos proyectos que vienen, no urgentes, pero medio rapidito del Poder Ejecutivo, es decir, que vienen ya definidos como prioritarios del Poder Ejecutivo, algunos que han quedado de la legislatura pasada y se retoman, y fundamentalmente es el año de la ley de presupuesto. Entonces, buena parte de la discusión parlamentaria se va a dar en eso. No sé si se presentará la ley de riego esta ahora o se presentará el año que viene. Esos son los tiempos que se manejarán. Y después entrará en discusión. Y
¿pero por qué se trancó? ¿Por qué no tuvo andamiaje en el legislativo?
A ver, yo el año pasado, cuando esto estaba discutiendo, era un militante en campaña electoral, no tenía nada que ver ni con el Ejecutivo, ni con el Legislativo, ni siquiera con un ente autónomo como... Ya me había retirado para cumplir con constitucionalmente con lo que la Constitución me manda. Había renunciado en octubre del 2013, no tuve incidencia en lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Y de haber habido una discusión entre diferentes ministerios, diferentes visiones de eso, y esa discusión hizo que no se llegara a tiempo para presentarlo. Uh-huh. Ahora va a pasar lo mismo en términos de discusión, va a entrar al Parlamento, se discutirá, y posiblemente haya una discusión, y lo que yo decía antes, esa sensación de que muchas veces en visiones que parecen muy encontradas, después por una sucesión de aproximaciones se logran acuerdos que son síntesis y que en definitiva pueden estimular algo que es muy importante, uh-huh, que muchísima agua que se nos va al Río de la Plata y al Océano Atlántico pueda ser usada con fines productivos, sobre todo que ahora uno cuando ve procesos de seca, de déficit hídrico importante, se da cuenta que son muy necesarios.
Claro, la figura que se propone es la de promotor de riego, que sería una figura de un inversor que se encargaría de construir una represa multipredial y conseguir a los futuros clientes en la cuenca de ese río, a quienes vendería el agua almacenada en el embalse artificial como forma de amortizar la inversión realizada, ¿no? Esta es la figura que se
esa es la figura que dice Brecha del año pasado. Ahí está.
Que no va a ser capaz que la...
No sé cuál va a ser. Uh-huh. Muchas veces las discusiones en los medios hacen que talentiemos. Qué cosa que no me gusta es que talentiemos. Mucho mejor hablar sobre lo que es seguro. Y lo que es seguro es que posiblemente se debe estar en la construcción de un proyecto de ley en el Ministerio de Ganadería, que después se llegará a acuerdo en el Consejo de Ministros, y después recién entrará al Poder Legislativo y ahí la vamos a discutir. Vamos a llamar a los compañeros del Ejecutivo, vamos a intercambiar. Yo tengo visiones acerca de la importancia de la participación de los usuarios. Me parece muy importante la participación de los usuarios. Sin participación de los usuarios está complejo, pero habrá que discutir con aquellos que presentan los proyectos, habrá que ver cuáles son las características, habrá que estudiar, analizar. A esto hay que ponerle horas de asiento y de leer cosas y de escuchar gente también.
Pero no podemos anticipar a alguno de los reparos que puede llegar a generar este proyecto.
Lo que pasa es que...
El ambiental, ¿no? Porque capaz que tiene algo para decir Bertarrechi a propósito, ¿no? La nota de su momento decía que, alertados por la situación del río Santa Lucía, técnicos consultados por Brecha consideran que la estrategia de riego debería reforzar los recaudos que se deben tomar en cuanto al manejo de los embalses si se pretende fomentar la construcción de represas multiprediales, porque embalsar el agua conlleva el riesgo de propiciar las condiciones para la floración de cianobacterias, por ejemplo. Sí. Si no se toman las medidas contra la
eutrofización. Sí. Eso está bárbaro. Uh-huh. Y eso es como decir, más vale ser rico y sano que pobre y enfermo.
Bien.
Eso lo va a afirmar todo el mundo. Si vamos a tratar de utilizar el agua que se embalse, no se generen los problemas con el fósforo y el nitrógeno que dan en la cianobacteria, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Eso lo vamos a decir todos. Ahora, los problemas que tenemos a nivel de las cuencas no son... ni por las tapas, problema por represamiento. Muchas veces son problemas o por el mal uso de la agricultura o por el insuficiente uso de los mecanismos que existen para prevenir los problemas de las aguas residuales en algunas productividades, y sobre todo por la realidad del hombre. Yo decía fuera del micrófono que todas las ciudades y pueblos que están sobre la cuenca, y digo Chamillo, San Ramón, Florida, no tienen tratamiento. Tiran todo el resto, todo lo que sale por las cañerías al río sin tratamiento. Entonces, está bien, hay que tener cuidado con las posibilidades de hacer embalses. Sí, claro que hay que tener cuidado. habrá que tener también cuidado con la gente que vive ahí, con lo que hacemos nosotros con nuestros residuos, nuestros detritos, para ser delicados, nuestros detritos sí. personales. Pero que entonces, de eso nadie quiere hablar, porque,
claro, bueno,
pero porque de eso tenemos responsabilidades todos.
Está el ojo de la tormenta, los más recursos, como decía, de ciertos modelos de producción agrícola, ¿no? O lechera.
Sí, pero y de vida de la gente. Si nos juntamos 50.000 personas y tiramos la cadena todos para el mismo río Santa Lucía, evidentemente que vamos a tener problemas. Lo que pasa es que la responsabilidad siempre la quiere tener, es para otro, no es para mí.
Pero entonces también hay que echarle el ojo a las intendencias, digamos.
Y yo creo que es parte de una discusión nacional, porque si no... ¿Qué es lo que pasa? Lo convertimos en Peñarol y Nacional, y yo soy hincha de Cerro, eso es lo peor todavía. Lo convertimos en una discusión de casi que deportiva, a ver quién tiene la culpa. Y en realidad lo que tenemos que tener es una discusión nacional en cómo hacemos las cosas para que no sigan pasando problemas del agua, y sobre todo para revertir situaciones que nos permitan tener un país... ambientalmente amigable desde el punto de vista no solamente del agua, de todo.
Pero ¿cree que es exagerado el énfasis que se hace por parte de la sociedad civil o también de algunos dirigentes políticos de culpabilizar a ciertos modelos
en
la contaminación?
No se puede generalizar. Hay algunos que son, la gente está sensibilizada con eso y está bien que no se tire cantidades impresionantes de fósforo soluble al agua, que no haya nitrógeno en abundancia que termine generando las cianobacterias, está bien que no lleguen algunas insecticidas y algunos herbicidas que no tienen por qué llegar a esos lugares, está bien. También hay posiciones oportunistas al respecto, porque también tendrían que decir, bueno, sí, pero también estoy preocupado de que los nucleamientos urbanos que están en determinados lugares son peligrosos también para eso. Ahora, como eso implica la responsabilidad de todos, ya no es tan...
No es de todos, en todo caso es de las intendencias que tienen que hacerse cargo del saneamiento.
Y es
¿no?
de todos, es de todos, porque siempre le echamos la culpa a Gran Hermano, y hay responsabilidades que tienen que empezar a ser de todo. El otro día discutía con un compañero. Durante 10 años yo creo que el Frente, en forma sumamente correcta, hizo un énfasis en el tema de la agenda de derecho, ¿no? Porque teníamos un debe brutal sobre la agenda de derecho. Y está bien. Ahora, nosotros tenemos también que tener una agenda de obligaciones, no solamente una agenda de derecho, donde la solidaridad, donde la responsabilidad personal y colectiva también sea parte de esa agenda de obligaciones. No le estoy sacando con esto la responsabilidad a las empresas. Lo que digo es, a veces las soluciones son fáciles y echarle la culpa a alguien es sencillísimo. Ahora las responsabilidades son colectivas, y si no asumimos que las responsabilidades son colectivas, le vamos a seguir echando la culpa a otro, pero también tenemos responsabilidad de nosotros.
¿El MPP tiene cantera o hay que formarla?
¡Pah! ¡Qué pregunta! Es así. ¿Cuántos programas tenemos de acá?
Tenemos medio minuto.
El MPP le falta una buena cantera, y sobre todo le falta una buena formación de militantes. El MPP es hoy una organización política sobre todo de masa y de votantes, y no tanto de cuadros y militantes. Es mucha gente que vota, y vota casi que visiones personales. Más allá de que tiene mucha cosa escrita y muy buenas cosas escritas, que hay que ir a los documentos del MPP, sobre todo el último noveno congreso, que realmente tiene cosas muy buenas, pero después estos procesos electorales me parece que le han comido la base formativa y la base de militantes formados, que creo que hay que recuperar durante este periodo antes que se nos vengan otras nuevas elecciones.
Andrés Berterreche, dirigente del MPP, senador suplente, gracias por arrimarse, es una tremenda.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes.
Estallando. usted, me dice Bartereche. No, porque yo a la gente a veces le digo, me aguanta o cómo anda, pero lo es de forma coloquial. Se lo digo hasta a mis amigos, ¿no? ¿Cómo anda Esquenone, por ejemplo? Le digo muchas veces. No es por tratar de usted. Nos estamos yendo. Mañana programa en vivo desde el kilómetro 86 de la ruta interbalnearia Parador Los Cardos. Va a estar el chef Alejandro Morales, chef de La Huella, haciendo su comida. Va a estar Paul Bennett, su coequipié en la revista Lento, en la sección Suculento. Vamos a estar hablando de semillas, de agroecología. Capaz que Bertarreche tiene ganas de arrimarse. Va a haber unos buenos platos con huevo. El huevo va a ser la vedette del mediodía de mañana. Y después va a haber cine en el Parador, cine de películas de carretera. Para los que quieran arrimarse, la gente que anda en Maldonado o en las adyacencias, en Canales también. Hacemos el programa de Zona Tremendo de viernes en vivo desde allá. La Guarida se llama el evento, así fue bautizado. Nos fuimos, se viene la gente 3-0.